veces algunos compañeros o compañeras, y en este caso me comuniqué con Guillermo Folguera, él es biólogo, filósofo, militante socioambiental, investigador del CONICET y docente en la UBA, un poco por una inquietud que me empezaba a surgir sobre el tema de cómo impacta sobre los cuerpos, el tema de la contaminación con agrotóxicos y cómo impacta sobre los territorios y sobre los cuerpos. Así que si les parecen vamos a darle play a este audio que armé de esta charla que mantuve con Guille esta tarde.
Dale, escuchamos entonces a Guillermo Folguera.
Avanza el siglo XXI y cada vez más resuena el envenenamiento de los territorios y los cuerpos. ¿Cuál es la relación que ves entre estos modelos productivos extractivistas y la salud de las poblaciones?
Bueno, sin lugar a duda, en los últimos meses y años ha quedado muy expuesto el vínculo directo entre la salud de las comunidades y las diferentes formas de envenenamiento. Y también ha quedado muy claro cómo el vínculo entre envenenamiento y las formas de extractivismo se trata de un vínculo muy estrecho y muy claramente diferenciable. Es importante por ahí señalar tres o cuatro cosas al respecto. La primera es que esto no es un asunto exclusivo de pequeños poblados, sino que también involucra a grandes urbes que ven deteriorada cotidianamente su calidad de vida. El segundo punto es que las formas particulares, los nombres particulares que tienen van cambiando en función del territorio, bien son los agronegocios o las megaminerías tan impulsadas y por el momento derrotadas, por ejemplo en Mendoza, en Chubut o en Catamarca, pero que a la vez es importante señalar que más allá de esta extensión abierta, en general las matas unificadas de manera directa son aquellas comunidades más despojadas también, ¿no? Directamente vulneradas. También es importante marcar que en escenarios actuales, como el de la pandemia, ha quedado muy evidenciado que los extractivismos no frenan. Todavía recordamos un escenario, por ejemplo, en Rosario, de quédate en tu casa mientras estaban en plenos incendios, con una enfermedad que entraba por las vías aéreas, o bien en Catamarca, tratando de impulsar en Andalgalá el extractivismo, mientras quédate en tu casa significaba subir las máquinas a un cerro en plena ilegalidad. Entonces, se trata efectivamente de algo muy complicado. Y cierro señalando que es importante reconocer que el envenenamiento cotidiano producto del extractivismo no es un accidente, no es una catástrofe parcial o justamente accidental, valga la redundancia, sino que es una consecuencia necesaria de ese tipo de proceso y de forma de producción.
¿Cuáles son los territorios donde ya han habido investigaciones que demuestran los daños genéticos en sus poblaciones expuestas a los agrotóxicos?
En lo que refiere a los datos presentes en cuanto a los efectos de los agrotóxicos sobre los cuerpos o de otros químicos, consecuencia de las diferentes formas de extractivismo, yo marcaría tres elementos que me parecen fundamentales en este contexto. El primer elemento es la escasez de datos y lo difícil de acceso a los mismos. Hay algunos registros, hay algunos trabajos, en general muy atravesados por aspectos voluntaristas, pero en general lo que uno ve es que los datos no involucran ni una sistematización ni una apertura en cuanto a la presencia de eso. En segundo lugar, yo creo que es importante marcar que los datos no son prioridad hoy mediante estrategias que intentan silenciar esa prioridad. Una de ellas muy clara son las buenas prácticas agrícolas, que intenta marcar que está todo bien si se hacen los protocolos de determinada manera, cuando en el fondo hay un desconocimiento total de qué ha generado, por ejemplo, este modelo en los últimos 20 años. Y el tercero, que no es menor, tiene que ver con cómo muchas veces esta discusión se invierte y se le intenta presentar a las comunidades damnificadas la necesidad de mostrar esos daños. Y no me refiero solo a las comunidades fumigadas, por ejemplo en Santa Fe, Entre Ríos o la provincia de Buenos Aires, sino en el Chaco, sino que me refiero también inclusive a extractivismos urbanos como el caso Porta, donde se les pide a las vecinas que sean las que muestren las evidencias de los daños que ha generado justamente la fábrica de Porta Hermanos al sur de la ciudad de Córdoba. Por todos los elementos que presento, yo creo que el gran asunto que atraviesa los datos en términos de interpretación es que hoy no es prioridad el dato, y que cuando se acude al dato, sobre todo se intenta invertir esa carga de prueba para prorrogar la pregunta en torno a qué es lo que estamos haciendo sobre la salud de nuestros cuerpos actualmente en nuestro país.
Es este momento de pandemia global donde se visibiliza más la necesidad de cuidar los territorios y los cuerpos.
El último punto es muy importante, que es cómo se vincula todo este asunto de extractivismo, salud de los cuerpos, con un escenario pandémico. Y parte lo hemos visto en el escenario de la pandemia, en el escenario del cuidarse, el extractivismo no ha frenado. Ha continuado de manera intensificada y además ha evidenciado que muchos de los problemas que tenemos están directamente vinculados con varias décadas de extractivismo encima. Hay una falta total de acceso a accesos hospitalarios, pero sobre todo hay una falta de prevención en torno a eso. Tenemos enormes comunidades que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a alimentación saludable, acceso a una vida no hacinada. Entonces, si uno ve esos tres ejes, evidentemente cualquier política que tenga que ver con el cuidado comunitario se va a ver damnificado. Esto no es independiente de los modelos extractivistas. No es independiente en lo evidente, que de alguna manera ya hemos presentado, que es que se contamina el agua, con lo cual no puede haber acceso a los sistemas hospitalarios. La alimentación no es saludable, con lo cual cualquier idea de las defensas frente al virus se vuelve una quimera. Pero inclusive en términos demográficos, gran parte de las consecuencias que han implicado estos modelos extractivistas, ha implicado la migración masiva de comunidades a las grandes ciudades, produciendo hacinamientos y en particular en los grandes cordones de Villa Miseria, en torno a las grandes urbes, Buenos Aires, Gran La Plata, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Resistencia. Digo, ciudades donde concentran en gran medida millones de personas mal comidas y con malas condiciones de vida. Así que el nexo en cuanto a la pandemia y a las consecuencias que tiene el modelo extractivista, sin lugar a dudas, es fundamental.
Ahí estábamos escuchando a Guillermo Folguera, él es biólogo y filósofo, militante socioambientalista, investigador del CONICET y docente en la UBA, que se tomó un ratito para hablar con nuestro compañero Nassim Youssef, que cada lunes se suma aquí al aire de Nórbita. Nassim, ¿andás por ahí?
Sí, acá ando. Bueno, Gabo, la idea, y audiencia en particular, la idea fue tratar de hablar de un poco de cosas más allá de la coyuntura específica de lo que está haciendo la pandemia, que si bien desde esta columna, desde el principio empezamos a compartir y conversar de la necesidad de los cuidados, bueno, como también un poco por inquietud mía y también por el diálogo que uno mantiene con otros investigadores e investigadoras, es el hecho de esta cuestión de que el cuidado no tiene que ver solamente con los cuerpos, sino que también tiene que ver con una noción del cuidado sobre la tierra y estas prácticas y modos de producir que afectan al medio y también nos afectan nuestros cuerpos. Así que un poco también era hablar de salud desde otro lado, empezar a pensar pensarnos en salud desde otros ámbitos, porque, bueno, como bien sabemos, es mucho más importante el acceso al agua potable que el acceso a los últimos fármacos para hablar de salud, y en un contexto de desigualdad como el que vivimos en nuestros países de estas tierras, es importante remarcar que los modelos y los modos de producir y de vivir también afectan la salud de las poblaciones. Así que un poco por eso también era la idea de conversar con Guille, que bueno, que hace poco sacó un libro que se llama La ciencia... Ahí me fijo bien, así lo digo bien. La ciencia sin freno, es un libro editado que se terminó de editar este año. Y bueno, vamos a ver si en algún momento más adelante podemos conversar sobre este libro que hizo él hace poquito, que se llama La ciencia sin freno, y bueno, y seguir conversando sobre esta situación.
Aparte está bueno este tema, Nacín, porque una de las cosas que también remarcaba Guillermo es que justamente a pesar de la pandemia, el extractivismo no frenó, o sea, y citó algunos ejemplos como fueron los incendios ahí en el Delta del Paraná, o mientras se llamaba a la gente a quedarse en su casa, como en Catamarca, por ejemplo, subían las máquinas a los cerros para poder seguir con este método, y también las consecuencias que tenemos actualmente por décadas de extractivismo, como la falta de acceso al agua potable, a la alimentación saludable, o entre algunas cosas, ¿no? Así que está bueno también salir, correrse un poquito del eje de lo que es los cuidados por la pandemia, porque estos temas también son actuales y nos siguen afectando a todos y a todas.
Sí, totalmente, Gabo. Es interesantísimo, y hay algunos vacíos. Esto de la segunda pregunta que yo le hacía sobre el tema de los datos. No hay datos sobre la prevalencia de los procesos cancerígenos relacionados a las zonas donde mayor cantidad de agrotóxicos se usan. Y eso no es muy difícil de hacerlo en términos epidemiológicos. Contar dónde está la gente que tiene tal o cual patología. Entonces, en ese sentido, hay una falencia estructural que, bueno, que hay a poco que se van llegando, y también se va generando la disputa por este tipo de sentido, de decir, bueno, ¿qué es la salud? ¿Que tengamos acceso al último medicamento, que todavía ni siquiera sabemos si es efectivo, o que podamos tener agua corriente y potable para que no se tome agua en malas condiciones? Ahí es como una cosa que está en disputa, que es dinámico, y eso es lo divertido también.
Perfecto, Nacín. Muchas gracias por acercarnos a este tema y nos encontramos la semana que viene.
Dale, Gabo. Bueno, un saludo, y está saliendo muy lindo el programa. Que anden bien.
Dale, un abrazo grande.
Otro para ustedes. Cuídense. Hasta luego.
Ahí pasaba nuestro compañero Nacín Youssef, que cada lunes se acerca al aire de En Órbita para hablar de salud. Vamos a pasar a la música, si le parece, antes de...